Saludamos a Luis Liza-Soain, es miembro del Consejo Científico del Instituto Vasco de Educación y Evaluación Educativa, ha sido profesor también de la Universidad del País Vasco, precisamente en la Facultad de Educación, o sea que sabe mucho también de formación para la educación. Profesor Liza-Soain, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Egunon. Muy bien, estupendamente.
¿Qué nota le pondría usted a nuestro sistema educativo aquí en Euskadi? Siempre hemos presumido bastante de tener un sistema educativo bueno. No sé si llegamos al notable o al sobresaliente. ¿Cómo lo ve usted?
No, hombre, yo creo que... Yo siempre diría, hay que poner sobresaliente cuando sobresale mucho. Yo creo que tenemos un buen sistema educativo. A mí no me gustan los mensajes así muy negativos, porque nuestro sistema educativo funciona bien. Yo creo que tiene mucha calidad. Lo que pasa es que, siendo eso cierto, pues también es verdad que tenemos problemas, ¿eh? Algunos son problemas serios que no afectan a toda la población estudiantil, a toda la población escolar, pero sí a algunos sectores. Pero en líneas generales a mí no me gusta hacer mensajes, quiero decir, no es porque no me guste, sino porque además no tenemos datos, o sea, los datos indican lo contrario, que nuestro sistema funciona razonablemente bien, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que hay que mejorar, tenemos muchas cosas que mejorar, y como en cualquier sitio, ¿no? Y algunas, es verdad que las últimas tendencias pues son un poco, no diré preocupantes, pero sí que muestran que hay que prestarle atención especial a algunas cuestiones, ¿no?
Bueno, vamos
pero
a ir
en
a
general, digamos, un notable alto.
Para, bueno, no es, vamos a, no es mala vamos a dejarlo así. Tal como están
no
las cosas.
Tal como está la cosa, no, porque además tenemos yo creo que tenemos un buen sistema, tenemos muy buenos profesionales dedicados a la enseñanza, que esa es la piedra angular y la piedra clave de todo el sistema, ¿no? O sea que yo creo que eso es muy importante y hay que señalarlo y decirlo también, ¿no?
Una de las críticas que recibe es que es uno de los sistemas mejor financiados, a los que se destina más presupuesto, pero sin embargo luego el alumnado no sale muy bien parado en las evaluaciones diagnóstico, esas evaluaciones que se hacen de forma general, ¿no?
Sí, eso es verdad, yo creo que nuestro sistema tiene ahí un problema. Bueno, a ver, el que sea poco eficiente en el sentido de que el costo por alumno es muy alto, eso es cierto, pero yo creo que no tenemos que olvidar que cuando se hacen las comparaciones, nuestro sistema es un sistema con una presencia muy importante del factor lingüístico y de las dos lenguas cooficiales en la comunidad autónoma, y eso de entrada complica las cosas y han encarecido el sistema, ¿no? Y claro, pues no es directamente comparable con otros sistemas que no lo tienen, o incluso aquellos que los tengan en que la distancia lingüística no sea tan grande. Yo creo que este es un factor importante que, de alguna manera, sobre todo en los inicios y cuando empezó todas las cuestiones de euskaldunización del profesorado, supuso un costo importante para el sistema. Ahora es cierto que quizás sea menos, y ese es uno de los problemas que señalaba, ¿eh? Y luego, en las evaluaciones que apuntabas, es verdad que en las últimas ediciones sí se ha observado una tendencia que yo creo que sí es verdad que es preocupante, pues que parece que hay un cierto descenso. No es que sea muy preocupante ni que sea un descalabro, ¿eh? Pero sí parece que el rendimiento ahí lo que pasa es que no hay que dejarse llevar por los numeritos, porque, y yo que he sido profesor de estadística, esos son menos artefactos, lo importante es lo que eso significa, ¿no? Y sí parece que hay un cierto descenso en algunos aprendizajes o en los niveles medios de aprendizaje, ¿no?
Quizá también se dice, bueno, a lo mejor no le estamos leyendo bien los resultados de esas evaluaciones diagnósticos, ¿no? O no hay que tomárselas tan en serio como parece que
tomamos. A ver, lo que pasa es que la educación es una cosa muy compleja. Eso es lo primero que yo a mis alumnos siempre les decía, ¿no? Les decía, mirad, cuando os metáis vais a ser profesionales de la educación, en pedagogía o en educación, les decía a mis alumnos y les decía, sepáis que os metéis en uno de los fenómenos más sociales y culturales más complejos, ¿no? Y evaluarlo todo es completamente imposible. Entonces, lo primero que hay que ser consciente es que estas evaluaciones que se hacen para todos los, para todo el sistema educativo, para todos los estudiantes y estudiantes del sistema, son parciales, porque lo que se mide son lo que llamamos las competencias instrumentales básicas, fundamentalmente las dos lenguas, euskera y castellano, matemáticas, y de vez en cuando, bueno, y cada año se incorpora alguna o algunas más, ¿no? Pero luego quedan un montón de cosas de la labor de la escuela y de lo que es la educación, que no solo la escuela, que no se evalúan, y algunas que son de muy difícil evaluación hacia gran escala, ¿no? Con lo cual, lo que se hace de entrada es una medida parcial. Pero mejor eso que no tener nada, ¿eh? O sea, yo creo que es muy importante, porque esas nos dan una información, yo creo que valiosa, nos indican algunas cosas donde hay posibles mejoras, posibles problemas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una lectura, como tú decías, bueno, cuidadosa, no pensar que son la panacea, ni la solución, ni el diagnóstico total, que dan una información parcial que hay que complementar con otras, nada más, ¿no?
Uh-huh. Hay ciertos centros, es verdad, que salen mejor parados en esas evaluaciones diagnóstico que otros. ¿Por qué? ¿Qué define un buen centro educativo? No sé si ha tenido ocasión de estudiar las claves, sí, de por qué determinado centro consigue muy buenos resultados y otro peores.
Mira, pues ahí hay dos cosas muy importantes que hay que señalar. Lo primero es que precisamente esas evaluaciones sí nos dan una primera información, y es que en nuestro sistema educativo no todos los colegios obtienen los mismos resultados, que hay diferencias entre ellos. Es verdad que la gran mayoría de los colegios, la gran mayoría, sacan resultados, digamos, promedio, y ahí hay pocas diferencias. Pero tenemos colegios en los extremos, es decir, hay colegios que sacan puntuaciones muy altas y otros que lamentablemente obtienen puntuaciones muy bajas. Y lo primero que hay que decir, y esto yo creo que sí es muy importante, es que esto no pasa en todos los países. Seguro que vosotros como periodistas lo habréis recogido alguna vez, cuando en algunas ciudades pasa, en Vitoria por lo menos yo no lo he leído, pero en Barcelona y en Madrid de vez en cuando saltan los periódicos, que algún colegio público tiene buena fama, se rumorea entre la población que es muy bueno, como el criterio de adscripción a los colegios públicos es la proximidad vecinal, hay gente que se cambia, intenta empadronarse en casa de un familiar que está cerca de ese colegio, etcétera, pues porque lógicamente quieren la mejor educación para sus hijas e hijos, ¿no?
Bueno, aquí se tuvo que vigilar eso, señor Lizasoain, y sancionar a las familias que hacían esa trampa.
Exactamente. Bueno, pues eso que es una trampa. Hay países donde nadie se plantea hacerlo porque todos los ciudadanos y ciudadanos tienen la garantía de que todos los colegios dan una educación de calidad. Eso es lo primero que hay que decir, hay colegios, hay centros, sistemas educativos donde la mayoría de los colegios, hombre, con algunas diferencias, pero básicamente todos funcionan más o menos igual y además muy bien. Primera diferencia. Aquí no pasa eso, aunque la gran mayoría obtienen resultados medios. Esa es la primera cosa que quería comentarte al respecto. Y luego la segunda, yo sí es verdad que durante mucho tiempo en la UPV, con toda la gente que formábamos el grupo de investigación y con la ayuda del Instituto Vasco de Investigación y Evaluación, con los datos de las evaluaciones de diagnóstico, analizamos pues el sistema educativo, el sistema escolar. ¿Qué hacía, la pregunta que tú me decías, ¿no? ¿Qué hacía que un colegio obtuviese mejores resultados? Y ahí lo primero es que nosotros no considerábamos como el mejor colegio aquel que sacaba la mejor puntuación directa, bruta, digamos, en estas evaluaciones, que es un numerito, ¿no? Sino que tomábamos en cuenta cuál era su contexto. Es decir, porque otra cosa que también sabemos, y eso es común a nuestro sistema educativo en el País Vasco, pero en cualquiera, es que no todos los colegios atienden a los mismos sectores de la población. Hay colegios que desarrollan su tarea en condiciones difíciles, pues porque atienden a sectores muy desfavorecidos social, económica y culturalmente. Colegios donde pues hay, por ejemplo, una proporción grande de alumnos migrantes, que el problema con nuestros alumnos, evidentemente, no es una cuestión de pasaporte, es una cuestión de que son niños y niñas que se han incorporado tardíamente a nuestro sistema educativo, hablan una lengua que no es ni el castellano ni el euskera.
La conclusión, entonces, señor Lizasoain, es que el entorno del centro y la situación cultural, social, de las familias, de ese alumnado, son determinantes a la hora
determinantes
de obtener resultados,
no.
¿O no?
Sí, determinantes no, pero influyen mucho, sí. Sí, uh-huh. Eso es un indicador internacional que se maneja en todo este sistema. Es lo que llamamos el nivel de equidad o inequidad de un sistema educativo. Y pasa lo mismo que te decía antes. Por ejemplo, en los países nórdicos, en Canadá también, por ejemplo, ese nivel socioeconómico y cultural de las familias no influye tanto en los rendimientos. Son sistemas, digamos, más equitativos. Y hay otros sistemas donde las desigualdades sociales influyen muchísimo en el rendimiento. En el nuestro no está mal, tenemos un nivel medio. Un nivel medio, digamos, de una tasa de equidad e inequidad, comparado, por ejemplo, incluso con otras comunidades autónomas de España. En la comunidad autónoma en Euskadi, incluso es un poquito menor, digamos, es una sociedad, un sistema educativo menos inequitativo. Yo no diría que equitativo, porque la equidad total es difícil, pero sí tiene una influencia, y tiene una influencia a veces, no diré determinante, pero es importante. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos que atajar.
¿Y coincide esa diferenciación y esos resultados con esa fragmentación que hay del sistema educativo vasco, casi al 50%, entre escuela pública y centros privados concertados?
Bueno, no directamente, pero sí en parte. Es decir, lo primero que sí tenemos, y esa es una digamos, son datos y son evidencias, es que sí hay una diferencia, una cierta diferencia entre la composición social de los estudiantes que se escolarizan en la red pública que aquellos que lo hacen en la red concertada. Los de la red concertada tienen un nivel socioeconómico un poquito por encima, en términos generales, Pero eso no quita como para que tampoco hagamos una foto en blanco y negro, ¿eh? Es decir, hay centros, bueno, y luego es verdad que hay centros, por ejemplo, concertados, pues que también atienden a sectores muy complicados de la población, ¿eh? Donde también,
aquí tenemos Egibide, por ejemplo, ¿no?
Sí, el pues vamos, yo no digo nombres porque además uh-huh. las investigaciones, primero porque a mí el hacerlos públicos no tenemos una restricción de confidencialidad uh-huh. Y además me parece bien que se haga así, es decir, yo creo que lo hacer públicos los rankings no conduce a nada, o sea, no es una información, porque al revés lo que haría sería que los centros que están mal por diferentes razones, pues en el fondo se les está estigmatizando. Yo creo que esa no es la solución, es hacer que mejoren, atacar sus problemas, etcétera, ¿no? Pero digamos que esa diferencia que hay entre las dos redes también se traduce de alguna manera en el nivel socioeconómico medio de los colegios, ¿eh? La de la red privada, pues o concertada, mejor dicho, es un poco superior a la población que se escolariza.
Ahora que estamos debatiendo sobre la necesidad de acabar con esos focos de segregación, y Vitoria-Gasteiz desde luego es un ejemplo de esa segregación, de esos centros gueto casi, donde se concentra una gran mayoría de población en situación de desigualdad social o de origen inmigrante, ¿la solución pasa por repartir, por mezclar al alumnado o no?
Bueno, primero, el problema de la segregación, ese es uno de los que yo me refería. Ese es un problema, yo creo que grave de nuestro sistema educativo. Ahí los indicadores son muy malos, sinceramente. Es decir, bueno, muy malos en términos comparativos. O sea, tenemos, digo, hablo ahora de nuestro sistema educativo. Normalmente cuando hablamos de segregación nos estamos refiriendo a que en los colegios, sea por razones socioeconómicas o por razones de pertenencia a un grupo cultural, étnico, de procedencia geográfica o cultural distinta, ¿no? Y en esos dos tipos no salimos muy bien a nivel global, ¿eh? Junto con la Comunidad de Madrid y en algunos casos Cataluña, somos los que peor. Eso lo que quiere decir es eso, que por ejemplo toda la población de origen migrante tiende a acumularse en un centro, o que hay muchas diferencias socioeconómicas entre los centros, incluso más allá de las que se dan en la propia sociedad, ¿no? Digamos de que familias de un tipo de nivel tienden a ir a un tipo de colegios y los de otro nivel a otro, ¿no? Eso sería la segregación. Yo creo que en general la segregación es un problema muy serio, pues porque la diversidad, si nos creemos realmente que la diversidad es una riqueza, lo que estamos haciendo es estamos creando lo que la escuela, que debería ser un espacio de convivencia y de encuentro entre diferentes, pues no pasa, porque las escuelas tienden a ser muy homogéneas, ¿no? Y eso es un desastre, ¿no? Y en Vitoria es cierto que sea un problema que afecta a todos los colegios públicos y concertados de Vitoria, porque no es así, pero sí hay algunos colegios que tienen problemas. Es un problema muy complicado porque no es solo educativo, ¿eh? Es un problema también urbanístico. Y bueno, yo no sé si el reparto, así estrictamente, lo que sí sé es que hay que tomar medidas. Es decir, por ejemplo, en Cataluña hay que llevan ya años con este problema, porque, por ejemplo, en todo el cinturón industrial de Barcelona, el área metropolitana, pues les ocurrían cuestiones similares. Pues hay algunos proyectos de éxito, por ejemplo, muy interesantes, que la idea es conseguir que esos colegios que acaban siendo guetos, porque la población cuando ve que un colegio, perdona que lo diga en términos incorrectos, acaba convirtiéndose, como tú decías, en un gueto de inmigrantes, la población nativa, digamos, los que somos de casa, no llevamos a nuestros hijos ahí. Entonces eso es un problema que va empeorándose rápidamente. Además, en 3 o 4 años, pues digamos, se desploman, ¿no? Se acaban convirtiendo en esa especie de guetos. Y lo que hacen, por ejemplo, en algunos sitios, es tratar de que esos colegios recuperen, digamos, prestigio. Pues bueno, eso requiere de la participación ciudadana, de mucho apoyo institucional. Es una medida compleja, pero esto. Y lo de el reparto, yo ahí no tengo datos de hasta qué punto funciona bien o mal, pero yo creo que en cualquier caso es mejor que no hacer nada. Eso lo tengo clarísimo. Es decir, lo que no puede ser es que haya colegios. Mira, te voy a decir una frase de una directora de un colegio que no es de Vitoria, pero sí de la comunidad autónoma, que me dijo literalmente: mira, Luis, en mi pueblo hay muchísima diversidad, pero toda está en mi centro. Dice, porque los otros dos colegios no tienen nada, cero. Claro, eso no puede ser. Eso no puede ser porque, claro, imaginemos para un docente, una docente, tú tienes en un aula de 20 alumnos, dos chicos o chicas que provienen, digamos, de un país del norte de África, que no hablan español ni euskera, bueno, pues les tienes que prestar atención, pero no es mucho problema. Pero si de 20 tienes 17, tienes un problema para gestionar ese aula el día a día. 17 que además te hablarán lenguas distintas, de procedencias distintas, etcétera, ¿no? Eso es lo que no puede ser. O sea, no puede ser de ninguna de las maneras, creo yo,
¿eh? Ha investigado.
Dime, perdona.
No,
que decía que ahí el problema es que vulneramos el derecho a la educación de esas personas. Y sí. Es que eso no puede ser, sinceramente. Ese es uno de los problemas.
Ha dicho usted al respecto.
Oye, si no te importa, nos tuteamos, ¿eh? O si no te trata yo usted, como tú prefieras.
No, por favor. Nosotros desde aquí, por respeto siempre a nuestros invitados.
Sí, yo te agradezco, pero...
Le decía que ha dicho que es una bomba de relojería, ¿no? Esta segregación, si no se ataja.
¿Sabes qué pasa? Mira, claro, porque, hombre, en una ciudad es distinto, pero por ejemplo, eso ocurre también en pueblos medianos y grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, en estos pueblos medianos y grandes, donde se dan, pues digamos, vamos a simplificar el problema, dos comunidades, ¿no? Digamos, los de casa de toda la vida, Echecue, y los de fuera. Típicamente, por ejemplo, imagínate, y no es el caso de Álava, pero en territorios cercanos, que tampoco voy a citar, pues población de origen del norte de África que trabajan en el campo, etcétera. Claro, en el colegio es el único espacio que tenían de coexistir, no sé si de convivir, me lo decía también una directora, dice, por lo menos en el patio coexistían y a veces cuando jugaban, etcétera, ¿no? Dice, cuando se produce este fenómeno de segregación, que todos los chavales del pueblo se van a otro colegio y en el colegio público se quedan solo los de este origen cultural, se rompen todos los puentes. Y entonces ya las comunidades viven completamente aisladas y un día puede haber pues un problema social serio. Ahí tenemos experiencia, por ejemplo, en la Vallée, en el área metropolitana de París.
Sí.
Pues ya sabemos todos que de vez en cuando hay algunos problemas, pues porque simplemente no coexisten. Es decir, viven en mundos muy aislados, muy complicados, y eso es un problema social que ya no es un problema educativo, ¿no? Yo por eso digo que yo creo que es una cuestión que requiere de una intervención urgente, vamos.
Bueno, vamos a ver si en esa futura ley vasca de educación se da con la clave, ¿no? La tecla resolver esta situación.
Al menos el problema aparece citado expresamente. Yo creo que eso ya es una buena noticia, ¿eh? O sea, porque esto ya mucho llevamos apuntando que ahí teníamos un problema. Insisto, no es un problema, yo creo que tampoco hay que exagerar, no es un problema que afecte a todo el sistema educativo. Afecta a algunos colegios que no son representativos, que no son la mayoría, porque bueno, si no sería completamente insostenible, pero no se pueden, pero eso no quiere decir ni que afecta a todo el sistema, pero tampoco se puede minimizar el problema, porque es un problema que afecta a una gente que está muy mal y los docentes que están allí pues lo están pasando muy mal, porque son situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, el hecho de que aparezca, como dices, en este futuro acuerdo, yo creo que de entrada ya es muy positivo. A ver si acertamos entre todos a ir dándole la vuelta, a ir haciendo políticas más inclusivas, en el fondo, ¿no? De que se pueda sortear un problema que es difícil, ¿eh? Porque va mucho más allá de lo meramente educativo.
Sí.
¿Eh?
Hablamos también de la metodología de la enseñanza. ¿Estamos enseñando bien? ¿Estamos enseñando con los métodos adecuados y estamos enseñando también los contenidos necesarios?
Pues eso sí que...
Eso sí que es difícil también,
ahora,
¿no?
Ahora te voy a decir como lo clásico. ¿Cuánto te agradezco que me hagas esta pregunta a la que no sé responder? Si yo tuviese esas claves ya me gustaría, ¿no? No, yo creo que en general sí. Es decir, lo que pasa es que es verdad que estamos en una situación de cambios muy acelerados y muy profundos a nivel social y la educación es inmune a ello, ¿no? Y entonces yo creo que todos estamos intentando pensar, por ejemplo, ahora se habla muchísimo de la enseñanza por competencias, de pasar a un enfoque más transversal, más integrado. Eso es difícil, ¿eh? Yo creo que en general, sí, yo creo que de todas maneras tenemos un problema en nuestro sistema educativo, que ese es general también, no solo el sistema educativo vasco. Es decir, el currículum, tal como está definido en la ley, pesa demasiado. Es decir, tenemos un exceso de contenidos que teóricamente deberían impartirse, que luego la verdad encima ocurre que no es así, ¿no? Y entonces, conforme va avanzando el sistema, por ejemplo, los profesores de bachillerato se ven muy presionados, por ejemplo, por la prueba de acceso a la universidad, porque tienen que cubrir ahí un montón de conocimientos. Yo creo que ahí se ha tendido a veces más a la cantidad que a consolidar conocimientos y competencias importantes, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de la lengua y la literatura. Hay un problema serio en algunos sectores de comprensión lectora, entonces hay que procurar no enseñar a lo mejor tantísima sintaxis que es necesaria y tanta gramática y enseñar mejor a hacer una lectura más comprensiva, promover el gusto por la lectura, etcétera, ¿no? Eso ocurre, pero no se puede generalizar, ¿eh? O sea que hay mucha variedad.
Y los alumnos, ¿es importante que los alumnos de ESO, los adolescentes, aprendan ética y filosofía ahora que hemos sabido que se cae finalmente de
Bueno, ese es un problema. Es decir, mira, esa es una de las cosas que yo me refería. A mí me parece y en general la filosofía y las cuestiones éticas son imprescindibles. Es decir, la educación está completamente atravesada por valores, se digan explícitamente o no se digan. Y como ciudadanos yo creo que la formación de una conciencia ética, cívica, democrática, y más ahora en estos tiempos, una cultura de paz, de convivencia, etcétera, yo creo que es imprescindible. Esas cosas, esa es una de las que me refería. Es decir, creo que más o menos los que nos dedicamos a esto sabemos cómo medir y cómo evaluar, pues si uno sabe resolver bien problemas en matemáticas o qué nivel de comprensión lectora tiene. Saber si una persona tiene unas actitudes cívicas es mucho más complicado, porque son no es saberte la teoría de la ética, es ser una persona con valores cívicos, ¿me entiendes? Eso es mucho más difícil de medir, ¿no? Pero yo sí creo que es muy importante que toda la... Es decir, yo creo que lo que no podemos hacer es seguir con la vieja distinción de las ciencias y las humanidades. Mira, ahora no he podido estar con vosotros allí en Gasteiz porque ya te comenté, yo tenía un viaje justo en Palma de Mallorca, en una reunión de un grupo de trabajo, y hemos estado hablando de esto. Es decir, no puede ser que todavía en nuestros colegios se esté planteando la dicotomía entre ciencias y letras, ¿no? No puede ser que ahora las humanidades queden relegadas. Yo creo que también las humanidades y los saberes filosóficos, sobre todo como reflexión sobre las grandes cuestiones que nos afectan, yo creo que es muy importante, ¿eh? Pero de nuevo, y es lo mismo, ¿eh? No se trata de que los chavales aprendan como yo tuve que aprenderme nombres de filósofos y dos ideas sin entender nada, ¿no? Uh-huh. Se trata de que aprendan realmente y que debatan, y pues que son los problemas que nos afectan, bueno, ahora mucho más, pero que nos han afectado como personas y como seres humanos.
Aprender
vida,
a pensar,
¿no?
Sobre todo, ¿no? Que al final sobre la educación todo. Tiene mucho de aprender a pensar y a relacionar ideas, ¿no?
Efectivamente. Es decir, aprender un pensamiento, por una parte, a aprender a pensar, a estar abierto a nuevas cosas, a tener un pensamiento crítico, a ver la realidad. Es decir, yo creo que eso atraviesa, eso no es una cuestión de asignaturas, eso tiene que ser común a todo el enfoque que hagamos en educación. Esto... hay que decirlo claro, es muy fácil de decir y luego a la hora de llevarlo a la práctica no es tan facilito, pero yo creo que ese es el compromiso que tenemos que tener todos, en y el eso... que tiene una muchísima parte del profesorado.
Sí, en eso estaba pensando ahora mismo, claro, quizá nos estén escuchando muchos andereños y maisus y estén pensando, anda que vaya la que nos quieren hacer caer sobre nosotros, ¿no? Usted ha sido decano de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco. También es otro tema recurrente, ¿salen bien formados los educadores, los futuros educadores?
Sí, mira, yo creo que sí, sinceramente. Es decir, que por supuesto podemos mejorar, que tenemos que introducir muchos cambios. Esto es, de hecho, lo que hemos estado debatiendo ayer en Palma de Mallorca. O sea, por ejemplo, toda la reforma de la formación del profesorado. Yo creo que quincarle el diente, estamos planteando una propuesta. Esto es un grupo particular, de gente que nos dedicamos a esto, pero una propuesta, por ejemplo, a darle todavía mucha más fuerza a las prácticas, haciendo lo que llamamos una inmersión profesional, de que entren los colegios, etcétera, ¿no? Pero en general la formación en el sector de, digamos, en las facultades de educación, que en la UPV, HU, tenemos tres, una en cada ciudad, yo creo que en general es buena, sinceramente. Sí, yo creo, además se ha producido un fenómeno curioso, y es que antes en educación pues venía gente que a lo mejor no podía haber entrado en otras disciplinas, ahora son carreras muy solicitadas, o sea que eso también ya es un indicador importante, ¿no? O sea que tiene una alta demanda dentro de la población estudiantil a la hora de matricularse, y yo creo que en general, bueno, pues se hacen las cosas bien, que siempre es mejorable también, ¿eh? Es decir, yo creo que bueno, pues el sistema educativo está cambiando mucho y tenemos que reflexionar sobre un montón de cosas, pero yo creo que en general no diría que en absoluto, ¿eh? Yo creo que las cosas se están haciendo bien.
Los equipos directivos también son claves, es uno de los retos también de estos cambios en el sistema educativo vasco, reforzar la presencia y la formación de quienes tienen al fin y al cabo que organizar el día a día de los centros educativos, ¿no?
Sí, mira, cuando antes me preguntabas lo de los factores que hacen que haya colegios que funcionen mejor que otros, bueno, eso por supuesto nunca se explica con una sola cuestión, ¿no? Son muchos, pero uno de los factores importantes es el papel que juega el liderazgo que juegan los equipos directivos. Y yo creo que esa es una labor muy compleja que requiere de mucho apoyo institucional, de la administración, de todas las entidades, porque es muy complicado. Yo que lo he hecho a nivel universitario y fui director de departamento y fui decano, es una labor compleja y requiere además capacitación para ello. Es decir, esto es como en cualquier otro ámbito, en el ámbito empresarial. Es decir, no es lo mismo trabajar en una empresa que dirigirla, o sea, o dirigir un departamento de una empresa. Es decir, necesitas formación en ámbitos de gestión, etcétera, ¿no? Y, y además no todos los tipos de liderazgo funcionan igual. Yo creo que aquí lo importante es un liderazgo pedagógico, es decir, gente que sepa ver cuáles son los problemas del centro, las áreas de mejora y ponga en marcha los procedimientos, ¿no? En general, yo creo que ahí también en la ley se habla mucho de reforzar el papel, incluso de profesionalizar, y yo creo que eso también es una medida correcta, ¿no? O sea, que a ver si esas cosas tiran para adelante, porque yo creo que eso es muy importante, y de eso además tenemos muchísima evidencia a nivel internacional, que el papel de los equipos directivos es crucial.
Pues muchos retos por delante, ese debate
muchísimos
sobre la educación abierto, clave, fundamental para el desarrollo, sí, de un país, tener una buena, sí, educación. Sí. Y tenemos a investigadores y a expertos como nuestro invitado Luis Lizasoain, abriéndonos los ojos sobre muchas de estas cuestiones clave. Es que ricasco, Luis.
Eso es a ti. Muchísimas
un abrazo.
Gracias a vosotros
Agur.
Por la oportunidad. Que paséis buen día.
Un
Agur.
Placer.
Bye.
Buen día.
Agur.